Informados, interconectados. Las telecomunicaciones son tu derecho.
Y aquí te orientamos cómo ejercerlo. En Conatel al aire.
La agenda semanal informativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela.
Conatel al aire.
Por Radio Miraflores, la voz de la verdad.
Gracias. Andamos en gaita, temporada gaitera ya oficialmente con Atel al aire, abriendo su programa número 38 en Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, hoy correspondiente al 3 de octubre de 2018. Te damos la bienvenida y por supuesto las gracias por dejarnos entrar en tus hogares, en tu trabajo, en tu automóvil, en el colectivo. Y así arrancamos esta nueva edición de Con la Tela al Aire. ¿Cómo está Andreina Ramos?
Excelente, muy bien. Comenzamos con todas las energías este programa de hoy, 3 de octubre, como lo dijo mi querido Randolph. Este momento en el que nos vamos a acercar al mundo de la tecnología en este espacio oficial de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, programa que llega a ustedes a nombre de la Gerencia de Comunicación e Información y sus trabajadores que reivindican a diario la responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos.
Y arrancamos al golpe de la gaita. Gaiteros de Molero hacen este homenaje a Betulio Medina y así, por supuesto, ya iniciamos nuestro programa musicalmente. Por acá te saludamos, este servidor Randolph Borges, Andreina Ramos, y te invitamos a reiniciar este recorrido por el fabuloso mundo de las telecomunicaciones, recorrido en el que nos acompaña por ahí el señor Douglas Calderón frente al control técnico. Está nuestro fotógrafo de radio, Rafael Hernández. Ya vas a ver su trabajo en www.conatel.gov.be y desde ya te invitamos a seguir nuestras cuentas oficiales en Twitter, @conatel, en Instagram, @conatelbzla. Arrancamos entonces las informaciones.
Conatel es noticia.
Satélite Sucre contribuye a diversificar ingresos a la economía. Venezuela ha logrado la comercialización de imágenes tomadas por el satélite de percepción remota Sucre, tanto a nivel nacional como internacional, en el marco del Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad impulsado por el gobierno bolivariano. La información la dio a conocer el director ejecutivo de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, Mariano Imbert, quien resaltó la importancia de este tipo de acuerdos para la captación de divisas no petroleras que contribuyan a la diversificación de la economía.
Ya con el lanzamiento del Sucre, que lo lanzamos el año pasado, ya tenemos unas primeras ventas de imágenes satelitales. Ahorita no puedo dar números, pero en el momento que se pueda se publicarán. Pero hemos podido hacer ventas de imágenes satelitales tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y esto es muy significativo porque precisamente este año fue que logramos esa primera venta. El año pasado y años anteriores, pues la BAE solamente se dedicaba a la atención de los usuarios a nivel nacional y solamente desde un punto de vista completamente social y gratuito. Ahorita seguimos con la misión de cumplir con los beneficios sociales que le prestan los satélites al Estado venezolano y a la población en general, pero también estamos ya logrando algunas ventas a nivel nacional e internacional de las capacidades satelitales.
Sin embargo, el representante de la ABAE destacó que este proceso de comercialización no afecta los objetivos sociales del satélite Sucre, que sigue comprometido con el desarrollo agrícola y científico para el bienestar del pueblo venezolano. El próximo 9 de octubre, el satélite Sucre cumple un año de su lanzamiento desde el centro satelital de Yuquan, en China.
Movilnet moderniza 3 nuevas radiobases en Caracas y Miranda. Movilnet avanza en el proceso de optimización de las estaciones radiobases ubicadas en Distrito Capital y Miranda, esto con el propósito de ofrecer a sus usuarios un servicio de llamadas más estable y una mayor velocidad de navegación en Internet. En tal sentido, el personal técnico de la empresa migró a la tecnología LTE 4G Max. La radiobase ubicada en el sector de Los Rosales de Caracas, esto facilita ofrecer a sus suscriptores una velocidad de navegación de hasta 70 megabytes por segundo. También en la capital fue modernizada la estación MóvilNet situada en el gimnasio cubierto de la UCB con las tecnologías GSM, la cual fue ampliada en TDM. Entretanto, en Miranda fue optimizada la radio base La Morita, la cual brinda servicios de voz y datos a los habitantes de San Antonio de los Altos a través de la tecnología LTE. La misma fue migrada a IP, ampliando su ancho de banda a 8 megabytes por segundo hasta 40 megabytes por segundo. Adicionalmente, en las referidas estaciones se realizaron otras labores técnicas como el tendido de cables, prueba de PIN y la verificación de los servicios, acción que se enmarca en el Plan Nacional de Optimización que impulsa CanTV MóvilNet para brindar una mejor señal de telefonía móvil y de datos a los usuarios de todo el país.
Oído al tambor. Este 15 de octubre vence el plazo para el pago de los tributos de telecomunicaciones. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en uso de sus competencias como ente regulador y en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, informa a todos los operadores de servicios de telecomunicaciones que este 15 de octubre vence el plazo para declarar y pagar los tributos correspondientes al segundo trimestre de 2008.
Conatel capacita a comités de usuarios en manejo de redes sociales. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones dictó un taller sobre el manejo de las comunicaciones digitales con el fin de capacitar a los comités de usuarias y usuarios de la Gran Caracas en el uso de las tecnologías de la información de la web 2.0. El objetivo es involucrar a los comités de usuarios en el análisis crítico de los contenidos transmitidos por radio, televisión y redes sociales en el marco de lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En esta oportunidad, miembros de los comités de la Gran Caracas recibieron una introducción teórica sobre la web 2.0, definición de las redes sociales y herramientas necesarias para compartir información. Se espera que próximamente los participantes puedan recibir un conjunto de clases prácticas para perfeccionar el manejo de las redes.
Conatel renueva concesión y habilitación a Venevisión. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones renovó este martes la concesión y habilitación para señal abierta VHS a la conformación venezolana de televisión Venevisión, canal privado con más de 57 años de trayectoria en el país. Venevisión recibió en las oficinas de atención al ciudadano de la Comisión los documentos que la habilitan para prestar servicio de televisión abierta en el Canal 4 y se verá en todos los estados del país. La planta televisiva es una fuente de trabajo para miles de personas y su programación está orientada al entretenimiento. Conatel otorga esta renovación a Venevisión en virtud de que la operadora cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
Anatel al aire.
Con Anatel al aire.
Las telecomunicaciones a tu alcance.
Y escuchamos a Tren Gaitero con La Gaita del Empedrado. Son las 10 y 17 de la mañana y es momento de la conversa en la comisión.
Conversa en la comisión.
El miércoles, prepárese, que vamos a hablar bastante de redes sociales, de internet, de la influencia que ellas tienen en nuestra sociedad. Y tenemos como invitados, en principio, a María Querales. Ella es la directora de plataforma web del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Más de 10 años de experiencia hablan por ella en la comunicación digital. Y, por supuesto, Alexis González también está con nosotros. Queridos amigos, desde hace bastante tiempo, él es asesor de la comunicación con más de 20 años de experiencia en la comunicación tradicional, comunicación alternativa, audiovisual, también en el cine, un hombre bastante polifacético en esto de las comunicaciones y actualmente es coordinador de la Oficina de Comunicación Digital del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Le damos la bienvenida con Atel al aire a Radio Miraflores. ¿Cómo están?
Saludos. Bienvenidos.
Bienvenido. Bueno, agradecida por la invitación a su programa con Atel al aire. De verdad es muy bueno conversar este tema de la comunicación digital que actualmente está en la palestra pública, no solamente porque la comunicación digital se ha vuelto un poco más abierta y cualquiera puede comunicar. A eso vamos a hablar un poco de la comunicación. Entonces, es ideal que nuestros usuarios conozcan un poco cómo debería ser el manejo de la comunicación digital. Y más ahora que nosotros estamos hablando de noticias falsas que a veces se manejan en las redes sociales. En ejemplo de ello es el Twitter. El Twitter a veces se coloca informaciones de Venezuela que no suceden aquí en el país, pero que lo hacen ver así. Entonces, las personas que están fuera de nuestro país conoce una realidad de Venezuela desvirtuada. Y a eso es lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿no?
Excelente.
¿Qué nos dice Alexis por ahí? Bueno,
gracias por la invitación. Efectivamente, la comunicación digital responde a lo que son intereses propios. Nace desde lo que es la respuesta alternativa a todo lo que es la ampliación de la comunicación, pero responde intereses propios del mercadeo. Más allá de que podamos tergiversar o darle afluencia a la comunicación, responde plenamente a intereses de mercadeo donde se posiciona a través de estos medios cualquier tipo de idea. Hay una interferencia a veces en la comunicación donde alguien grita y se pierde el mensaje. La comunicación digital ha hecho actualmente ese tipo de irrupción en la comunicación. Rompe con una foto falsa, rompe con una comunicación falsa, rompe muchas veces con todo lo que nosotros queremos decir en el día porque es mejor a nivel de dinero, de comercio, de mercadeo, colocar una idea, puede ser o no, posible dentro de todo lo que son los mercados. Efectivamente, las plataformas sociales o las redes sociales hoy en día, que lo que tienen de vigencia son menos de 15 años, han hecho un gran revuelto en toda la parte comunicacional. Y bueno, gracias a la pequeña reforma que tuvo la ley resorte o la ley establecida en la ley orgánica de telecomunicaciones, ahora también se incluye a los medios electrónicos, los cuales de alguna forma tienen que ser controlados para que no estén cayendo en esta constante mediación absurda de la comunicación.
Alexis, María, nadie nos preparó para las redes sociales. Las redes sociales se crearon e irrumpieron en la vida cotidiana con consecuencias. ¿Cómo podemos ya en la marcha entender cuál es el poder de las redes sociales y a partir de ese entendimiento avanzar hacia el uso de las redes sociales, pero en nuestro favor?
Bueno, en una conversación que nosotros tuvimos hace ya un tiempo con el periodista Ignacio Ramonet, él decía una palabra que es lo que nos marca, pues es lo donde nosotros debemos ir. Él decía que un periodista de hoy tiene que saber manejar las redes sociales, no solamente porque es un medio de masificación de la información, sino que nosotros como periodistas, en este caso comunicadores sociales, tenemos una responsabilidad social con nuestra sociedad. Y no solamente es posicionar un contenido por posicionarlo, sino que ese contenido debe tener un mensaje. Un mensaje para la sociedad, para poder decir la verdad sin medias tintas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manejar las redes sociales o la comunicación digital de forma responsable? Es de una manera manejar toda esa información que tenemos de manera responsable, equilibrada, de mostrarle a la gente desde el punto de vista no coloquial, sino que nosotros agarremos y informemos a la gente de lo que está sucediendo en el país.
Claro, y no solamente eso. Efectivamente, las redes sociales no es que nacieron de forma improvisada, nacieron con un fin. Y ese fin fue, por lo general, se mantiene esta matriz, ¿no?, de unir a las personas por distancia. Lamentablemente se ha tergiversado. La comunicación digital efectivamente nace a través de lo que es la comunicación alternativa. Es otro tipo de comunicación que la hemos adaptado al diarismo. Pero no es falso en ningún momento, ni fuera de contexto, decir que efectivamente la comunicación ya no es unidireccional, sino ahora es bidireccional. Aquí ahorita en la radio tenemos la oportunidad de, a través de una llamada de teléfono, hacer una bidireccionalidad de la comunicación. Cuando tengo un medio y soy dueño de este medio de producción, mando, como antiguamente se hacía, hace 30 años, 20 años, mando una matriz y digo, efectivamente hay guerra en un país, en un estado, hay cualquier tipo de manipulación de la información, no hay cómo responderle en los medios tradicionales a esa acción. Hoy en día ya hay forma a través de la comunicación digital y podemos darle respuesta, bien sea por redes sociales o por magnificación de la información digital, a ese evento como tal.
Alexis, hoy en día la comunicación digital ha dado un paso mucho más allá. Una de las características es esa que tú has descrito. Es bidireccional, es instantánea. Yo, bueno, persona de radio desde hace mucho tiempo, pero creo que las redes sociales y la internet le robaron la inmediatez a la radio, que era el medio más inmediato, no necesitabas estar, pero ellos son mucho más inmediatos, puedes meter datos, fotos, de todo al mismo tiempo. Pero se ha prestado para estas campañas que se han hecho, por ejemplo, recordamos en Libia cuando se pintó aquel panorama con la Plaza Verde de Libia que estaba bombardeando y yo no sé cuánto, y después se demostró que era un fake. Ahora, la gente poco sabe defenderse de estas cosas, porque lo primero que hace cuando le llega un contenido de esta naturaleza es repetirlo. Está pasando con Venezuela. Publican fotos de represiones, pasó mucho cuando las guarimbas el año pasado, represiones en otros países, y decían, en Venezuela el gobierno hace tal y cual cosa. Y eran fotos de Egipto, de Turquía, de yo no sé dónde, de en cualquier parte del mundo. Menos de Venezuela. Y la gente se come el cuentico. Lo primero que hace, replicar. Va, la repite por aquí, la repite por allá, la divulga y se masifica. ¿Qué se debe hacer para romper un fake news en las redes sociales, en este bombardeo constante que tenemos?
Bueno, fíjate que dijiste algo importante, ¿no? Efectivamente, ¿quién manda la información? Por lo general es un influenciador, alguien que tiene reputación. En este caso, el año pasado, teníamos la cuenta de RunRun, que se encargó de masificar ese tipo de fotografías que no eran propias nuestras, pero que por su poca credibilidad para muchos y grande para otros, dio un calado importante en la sociedad, donde la gente, por un desespero o por un caos colectivo, que ya lo hemos manejado en otras matrices, como en este caso hace 5 o 6 años que se multó a la gente de Unión Radio cuando dio unas noticias que no eran totalmente ciertas, y de hecho salieron dos personas ahí del aire y bueno, dijeron que teníamos dictadura y todo este cuento porque se reguló la comunicación. Efectivamente, a través del influenciador es que se tiene una matriz. Y entonces, claro, como lo dijo Randolph, inmediatamente es cierto y lo replico. Eso, por supuesto, trae una cadena que, bueno, ya conocemos los resultados, por supuesto, pero viene alguien con otro tipo de autoridad que efectivamente demuestra una realidad. En este caso, la respuesta inmediata sería estar en el sitio, tomar la fotografía, como antiguamente se hacía con el diario, uno se tomaba la fotografía con la fecha en el lugar exacto para dar efectividad de la que es la noticia. Hoy en día se encuentran los mercados totalmente abarrotados de personas, totalmente vacíos. Nosotros nos encargamos, como un colectivo social, de ir a este sitio, tomar las fotografías adecuadas, tomar los videos, que ahora los teléfonos de gama media y baja lo pueden hacer, lo subimos directamente al YouTube. No puedes darle una modificación de la realidad porque tienes la hora, tienes la gente, el YouTube lo hace en vivo, como ahora mismo estamos saliendo aquí por Miraflores TV, e inmediatamente la gente entiende la realidad. Esa es una de las tantas formas para darle respuesta a esos fenómenos absurdos que están dándole magnificación a falsas informaciones.
A ver, Alexis María, ¿ustedes han investigado las pautas que siguen estos influencers para posicionar una matriz de opinión? Quisiera saber más o menos ¿cómo uno desde afuera puede diferenciar una información que ha sido creada y de una que es verdadera?
Mira, la diferencia entre una noticia verdadera y una falsa, en las redes sociales a veces es muy difícil diferenciarlas, porque se manejan matrices de opinión, por lo menos en el caso de Venezuela. En el exterior se conoce como que nosotros nos estábamos muriendo de hambre y todos nos estábamos matando, no hay otra. Y desde el punto de vista ya como social, ya como usuario, ya como pueblo venezolano, nosotros como ese es lo que representa el país, nosotros nos debemos organizar y participar en las redes sociales para desmontar ese tipo de información. Los influencers, como dice Alexis, ellos tienen maneras de poder llevar a la información hacia a los usuarios, y eso es porque ellos tienen un poder dominante, porque manejan sentimientos, manejan sentimientos de los usuarios, y a veces cuando uno se siente afectado y se siente que está identificado con esa influencia, yo puedo decir que es verdad y puedo acompañar a eso. Pero en realidad en las redes sociales a veces es muy difícil diferenciar eso. Simplemente se puede tomar como que tengo la verdad y la puedo mostrar. Pero para que yo pueda influenciar o pueda cambiar esa matriz de opinión, tiene que ser algo mayor para que nosotros podamos cambiar ese tipo de información.
Fíjate, ahorita preguntabas, ¿no? ¿Cómo hace un influencer para adaptarse a una realidad? Fácil. Responde a intereses netamente de dinero, mercantiles. ¿Qué gana un influencer, una persona de alto nivel de X sector, montando una matriz de opinión? ¿Qué gana? Ah, voy a crear el caos, ¿no? Detrás de eso está el dinero.
¿Y cómo aunque eso implique poner en riesgo la seguridad de su país.
Total, no, porque resulta que ese influenciador vive con divisas de afuera, ni siquiera vive aquí. Uh-huh. Y tenemos muchos políticos hoy en día, muy conocidos, que no viven aquí y que están haciendo caos. En este caso, ese famoso bloque de la unidad que lamentablemente está haciendo toda esta tergiversación de Venezuela, que dice que tenemos una gran migración y resulta que más estamos repatriando a las personas. Entonces es un poco absurdo, pero ellos son cuatro, son influenciadores, tienen un sector muy bien manejado, responden a intereses económicos e inmediatamente sueltan estas matrices, y muy pocas personas que todavía no entienden la efectividad le están siguiendo el juego y hace una magnificación de esa información.
María Querales, directora de la plataforma web del MINSI, y Alexis González, de la Oficina de Comunicación Digital. Él es el coordinador de ambos, bueno, por supuesto, funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Hoy nos acompañan hablando acerca de las plataformas web, de todo lo que tiene que ver con la comunicación digital. Y han tocado puntos muy sensibles, ¿no? Esto de los influencers, esto de las personas que no les importa, no tienen escrúpulos, todo por el cochino dinero, como se dice. Pero a mí me surge una pregunta. Desde hace tanto tiempo, la Revolución Bolivariana ha estado a la defensiva de estos ataques, bien sea por la comunicación convencional, radio, televisión, impreso, pero ahora es la comunicación digital, y ha estado a la defensiva, respondiendo siempre. ¿Llegará el momento en que estemos a la ofensiva, a imponer una propia matriz de opinión en vez de estarle respondiendo a los que nos atacan y nos agreden constantemente? Decía María hace rato que afuera del país, y es verdad, uno lo constata por las mismas redes sociales, la gente cree que de verdad nos estamos muriendo de hambre. Pero la gente no tiene información de cómo están los centros comerciales en las noches y en los fines de semana en nuestro país, los restaurantes. Sí, en efecto, hay sectores bien perjudicados, hay gente sí que está durmiendo en las calles, hay gente sí que está comiendo poquito, pero también aquí se han agudizado las diferencias en cuanto a los ingresos económicos se refiere. El que tiene más tiene mucho más, y eso no se ve fuera de Venezuela. ¿Cuándo vamos a pasar a la contraofensiva? ¿Llegará ese momento, María, Alexis?
Después de las elecciones del presidente, después de mayo, el Ministerio de Comunicación e Información ha levantado una ofensiva comunicacional, y esta ofensiva va de la mano con lo que es el poder popular. Actualmente se están haciendo trabajos mancomunados con alcaldías, con gobernaciones completas, con el Consejo Comunal ya establecido, para que esa ofensiva sea actuada. A través de los comunicadores CLAP ya tenemos el primer evento. Ellos son la parte de la ofensiva comunicacional, no solamente para llevar información de que la caja está llegando, es mucho más allá de eso. Es la misma comunidad que ya está respondiendo. Y eso lo tenemos efectivamente del año pasado, pero se agudiza esta ofensiva popular, ya no defensiva, a través de las elecciones o después de las elecciones del señor presidente.
María.
Otra de las cosas, el poder popular está actuando en el tema de la comunicación digital, pero nosotros como instituciones también estamos trabajando, y es la cuestión de crear información que sea de interés de nuestro público, de nuestros usuarios. Es darle a conocer, por lo menos el presidente Nicolás Maduro ha lanzado 10 líneas estratégicas, económicas, que están dando frutos. Esas cosas nosotros las estamos fortaleciendo a través de informaciones que colocamos en nuestra página web. No es una comunicación que va solamente o es partidista, no es una comunicación que va a todo tipo de público. Es donde nosotros le dejamos claro a la gente que se están haciendo actuaciones y gestiones del gobierno, pero que es el usuario que debe diferenciar en su lectura qué es lo bueno, qué es lo malo y dar su propia opinión. Eso es donde nosotros estamos avanzando y eso es donde nosotros queremos llegar con nuestros usuarios. Que sean ellos que tengan la última palabra, que eso es lo que debería hacer todos los medios de comunicación de la nación, de no manejar ni manipular la información que nosotros colocamos en nuestros portales, sino que sea una comunicación veraz y oportuna.
De acuerdo. Nosotros vamos a hacer un corte. Son las 10:33 de la mañana. Vamos con el tema, con nuestro tercer tema de hoy, Randolph.
¿Cuál es?
Nuevamente, Gaiteros de Molero, purita y original.
Eso. Gaita, acá en Conatel al aire, Aquí teníamos a los gaiteros de Molero, purita y original, como debe ser la gaita, así como le gusta al señor Alejandro Montiel.
Purita y original. Saludos para Alejandro, fiel seguidor de la gaita como yo.
10:37 minutos. Por acá nos encontramos con María Querales, directora de la plataforma web del MINSI, y Alexis González, coordinador de la Oficina de Comunicación Digital de la misma institución, del MINSI. Ambos están conversando con nosotros acerca de las redes sociales, su influencia, lo que sucede con ella y cómo se está manejando también desde la plataforma gubernamental, sobre todo para los contenidos que allí se procesan. Alexis dijo tempranito, cuando comenzaba el programa, se refirió a un término que eso fuera de nuestro país hace un poco de ruido. Medios digitales controlados. Cuando uno habla de eso, van a controlar internet, que van a controlar las redes sociales, que nos van a quitar el WhatsApp. Eso lo han dicho
muchas veces,
repetido, hasta hoy se vence el WhatsApp, aprovecha y manda tus últimos mensajes, como anunciando el fin del mundo. Pero en todos los países hay legislaciones para controlar los contenidos, no solo en redes sociales e internet, en televisión, en radio, en impreso. Aquí no hay en impreso, pero en otros países sí las hay. ¿Qué pasa con este concepto, Alexis, María, alguno de los dos que nos pueda... Este concepto, ¿por qué se hace tanto hincapié en que Venezuela sí lo aplica y nadie habla de lo que pasa en otros países con respecto a legislaciones parecidas?
Bueno, la comunicación tradicional, radio, televisión, sabe que la radio efectivamente tiene un alcance que no tiene el internet. La radio tiene su aspecto muy amplio, el internet es algo limitado. La tecnología, el teléfono, el acceso, si estoy en un sitio efectivamente donde hay una interrupción de la señal, no me permite estar conectado, a diferencia de la radio, que llega a todo nivel, excepto que yo estoy en una moto, por supuesto, y no tengo acceso sino a través de los audífonos, ¿no? Y cosas que no es permitido. Sin embargo, la comunicación tradicional siempre ha estado regulada o reglada. Vamos a hablar de hace 35, 40 años atrás, se podía publicar en la televisión cigarrillos y licor. Uh-huh. Luego de ver cómo afectaba esto a la sociedad de manera negativa, se hizo la primera restricción a finales del periodo de Carlos Andrés Pérez, donde se excluían este tipo de publicidades en lo que era la radio y la televisión, que es lo de mayor aspecto. Se mantuvo en el cine, se mantuvo en el impreso. Más adelante, en el periodo finalizando exactamente el de Carlos Andrés, vuelve otra vez a la radio y la televisión, en su segundo mandato, lo que es cigarrillos y licores. Luego que cae con el Ramón J. Velázquez, en el periodo de transición se elimina nuevamente, se quieren impulsar con Rafael Caldera en su segundo mandato y lamentablemente no pudieron porque el Congreso en ese entonces lo peleó para que fuesen las buenas costumbres junto con la Iglesia de no tergiversar la real sociedad venezolana, que es avisadora de buenas costumbres, es muy amable. Intentaron hacerlo con el nuevo proyecto de Hugo Chávez y lamentablemente cayeron en un ciclo que no pudieron nunca salir. No van a poder hacerlo porque nuestros valores son intrínsecos, vienen inmediatamente tomados de la mano con lo que es la parte social y no queremos volver a distorsionar la realidad de todo el colectivo. En el año 2007 se crea la primera restricción de comunicación o la primera reglamentación jurídica, que es la ley resorte o ley de responsabilidad social. Todo el mundo se abocó a decir que efectivamente era una dictadura,
la ley Mordaza,
Radio Caracas le dio esa terminología y que caló muchísimo sin la fuerza de las redes sociales, porque no están así como ahorita tan presentes. Y esa ley Mordaza, ley resorte o de restricciones, lo que trajo como consecuencia es que la gente fuera responsable con lo que dijera.
Ese yo creo que es el mayor valor de la Resorteme hoy en día, ¿no? Resorteme. Una ley que además te habla de responsabilidad social, algo que le da mucha piquiña y le causa escozor a estos mismos señores de los medios de comunicación, a los dueños y a los que hacen la comunicación en estas grandes plantas televisivas, en la radio y en el mundo de la publicidad, Andreina.
Solo que ellos no vieron todos los aspectos que estaba cubriendo la ley Resorteme, porque no era responsabilidad social solo con lo que dices, sino responsabilidad social también para impulsar la creación de contenidos que vinieran a proteger la cultura nacional, que es algo que creo que hemos abandonado un poquito en los últimos años en la televisión abierta.
No, se está haciendo, lo que pasa es que, vuelvo y te explico, el diarismo la parte mercantil, que es a lo que les interesa que responden, efectivamente se ha consumido esta parte. Existe ahorita un canal dedicado a todo lo que son nuestros valores llamado Conciencia TV, que está actualmente dándole un gran impulso a nuestras culturas y costumbres, pero también a lo que es el desarrollo científico. Mucho de esa programación está saliendo por los canales TV, en BTV también le meten de vez en cuando, y está ahorita haciendo esas negociaciones para ver de qué forma meten toda esa programación en la señal abierta de todos los canales, bien sea por la red de Resorten o bien sea por espacios pagados. La idea es darle participación plena a todo este desarrollo. También la ley Resorte, más allá de arreglar a la parte comunicacional, efectivamente impulsa todo lo que es la creación de un contenido que tenga valores, que responda a necesidades. Efectivamente los canales deben estar sometidos a ellos. No hace mucho, hace unos 6 años atrás más o menos, veíamos novelas a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde. Con la nueva restricción de lo que es el uso horario para lo que es los horarios establecidos, clasificados, todo usuario, adulto, ¿cómo se llama? Infantil, ahora se está respetando fuertemente lo que son los establecimientos de programas dentro de los horarios. Novelas a las 2 de la tarde ya no existen, 3 de la tarde ya no existen. Ahora hay programación adecuada para ese tipo de público.
Porque es más fuerte, María, este tipo de ataques hacia Venezuela con su legislación que a otros países que de repente tienen legislaciones mucho más densas y mucho más estrictas que las propias de aquí de nuestro país.
Mira, desde que el comandante Chávez asume la presidencia del país, Venezuela ha sido objeto de una guerra no solamente económica, no solamente un bloqueo financiero, o sea, es también una guerra psicológica. Colocar a Venezuela como un país que tiene un régimen dictatorial es la fortaleza que tienen las grandes potencias de poder dominar al país, de poder hacerse de la riqueza del país. Si ellos mantienen su política de agresión contra Venezuela, diciendo que solamente aquí en Venezuela se regula o se cercena la libertad de expresión, es la única manera que ellos pueden tener como decir de que a nosotros nos pueden intervenir, diciéndolo de esa manera. Decir de que en Venezuela no se respeta la libertad de expresión es una falacia. Es una falta de respeto a todo lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una Carta Magna que no tienen otros países. En nuestra Carta Magna dice que nosotros tenemos derecho a la información. Por eso se crean estas leyes para acompañar a nuestra Carta Magna. En otros países, por lo menos a mí me da risa, ¿no? En cuanto a que a nosotros nos van a quitar las redes sociales, no vamos a podernos expresarnos por las redes sociales, pero entonces a veces la gente se olvida, por lo menos en el año 2014.
Da risa en efecto, sí, María, da mucha risa, pero hay gente que se lo cree.
Se lo cree, y es porque los medios internacionales que responden a los intereses de gobiernos como de los Estados Unidos, no difunden lo que realmente pasa en otros países, por lo menos en Alemania. Alemania se restringió el uso de Facebook. Y se restringió el uso de Facebook era porque creaba el odio colectivo. Hubo una serie de situaciones, por lo menos en ese caso fue un video que se colocó en Facebook donde se decía, esta persona, una persona de color, atacó a otra persona y entonces generó que a ese muchacho se le hiciera un linchamiento, no sé si se recuerda.
Claro, y además se revivió un movimiento nazi. El movimiento nazi de allá, que todavía existe y está muy fuerte, por supuesto resurgió en muchas partes de ese país.
Entonces, bueno, el gobierno alemán decidió de que no se usara Facebook porque incitaba al odio. Algo que ocurrió aquí en Venezuela con las guarimbas.
¿Por qué no atacan a Alemania entonces que restringió Facebook? Aquí nadie restringió Facebook cuando las guarimbas, por ejemplo.
Pero ¿cuáles son los intereses que puede tener Estados Unidos con Alemania si son aliados? Ahí donde nosotros vamos. Y la gente a veces por memoria corta o simplemente porque hay demasiada desinformación o demasiada manipulación de la información. Por ese la cuestión que estamos hablando de los sentimientos, que manejamos sentimientos, hace que su realidad se tergiverse. Entonces, lo que sale aquí, si yo me siento bien, bueno, si yo me siento bien con lo que coloco en las redes sociales y me veo bien, eso es correcto, pero la realidad es otra. Por lo menos en la misma España, que critica que aquí hay que no hay libertad de expresión, en la misma España una muchacha, no sé si ustedes recuerdan eso, criticó una política que estaba haciendo el presidente de ese país en ese momento, y la muchacha fue colocada a órdenes judiciales, la muchacha fue encarcelada a juicio por solamente colocar algo que ella sentía en su red social Twitter, algo que, y eso es lo que tiene que manejar la gente, las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, todas estas redes son privadas. Eso no son nuestras. Nosotros solamente utilizamos esa herramienta para poder masificar nuestra información. Pero al final, eso no es nuestro. Y eso es una de las cosas que nosotros, y el mismo presidente en el año 2013, el mismo presidente Nicolás Maduro, con el cierre de las cuentas Twitter, no sé si se recuerdan de eso, de muchos de los líderes de nuestro gobierno fueron bloqueadas.
¿Cómo no?
Como ocurrió ahorita con prensa presidencial. En plena actividad del presidente en la ONU. Es para que Venezuela no diga su verdad. Entonces, entender de que estas redes sociales no son nuestras. El presidente ha hecho el llamado de crear redes sociales para liberarlas. Las redes sociales hay que entenderse como los centros de confrontación. Entonces ahí donde tú dices, pero ¿cómo nosotros nos defendemos en las redes de las mentiras y para decir la verdad? Tienen que entenderse como centro de confrontación, de discusión, de debate. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos posicionar en redes sociales creando contenidos que realmente llamen la atención de los usuarios? Que llamen no solamente su atención, sino a la conciencia. Eso yo creo que es una de las tantas cosas que nosotros tenemos que decirle a la gente que está sucediendo. Entenderse en una realidad, no en una propia realidad, porque mi verdad no es tu verdad y viceversa. Entonces hay que entenderse como una realidad que está ocurriendo en las redes sociales.
Sí, yo también opino que podríamos impulsar desde el Ministerio de Comunicación campañas informativas para que la gente entienda que todo lo que comparte está siendo utilizado. Ya se ha hablado ampliamente de esto, la campaña de Donald Trump es una muestra de todo el poder que tiene la información que nosotros le estamos dando a estas corporaciones para su venta, porque en realidad eso es lo que ellos hacen, vender esta información hasta la más mínima, a qué hora sales de tu casa, cuál es la comida que más te gusta, y a partir de allí crean un perfil de cada persona, Alexis, y te dicen, mira, esta persona podría votar por el Partido Conservador, ¿no? En el caso de Estados Unidos. Y entonces te atacan, comienzan a darte publicidad en tus redes sociales relacionada con esto. Háblame más un poco de esto, Alexis.
Claro, eso tiene que ver con la parte mercantil, lo que estamos hablando, la parte mercadotecnia. Estudiar a la persona para que efectivamente se dé una responsabilidad o un ataque, ¿no? Te apoyo o te ataco según mi interés. Efectivamente, como Liz María ahorita estaba diciendo, se están creando ciertos ataques cuando no somos aliados. Entonces, si la red social, efectivamente, como le pasó también al rapero allá español que criticó al gobierno por la corrupción y le está preso.
O al actor español que expresó una frase que no se pueden repetir, claro, acá, claro, contra la iglesia, claro, católica allá en España, también lo llevaron a juicio.
Todo eso, ahorita lo reciente, lo del VAR, o sea, tantas cosas han sucedido que efectivamente responden a un solo interés. ¿Y cómo hago para hundir o elevar a la gente? Donde me interesa unirme o aliarme a esa persona. Igual pasa aquí en Venezuela. Todos los que apoyan a Maduro son de la extrema izquierda, ¿no es cierto? O sea, hay un proyecto como tal establecido, me identifico con él y lo voy a apoyar, indistintamente de mi condición política. Me identifico con el proyecto, así como nosotros, bueno, a mí me gusta la mayonesa de tal marca, pero lo hace la izquierda o la derecha. Es que me gusta el producto y lo consumo y listo. Que cuando lo compro estás apoyándolo. Ah, bueno, entonces resulta que yo voy a decidir efectivamente tener conciencia y empezar a crear los medios de producción para no solamente estar a la altura de ese producto, sino superarlo. Y entonces venimos con la creación de contenidos, que efectivamente el MINSI se ha encargado de hacer esta formación a través de cursos, talleres. Se están dando muchísimo ahorita formación a los PNI. Se está haciendo también muchos diplomados a todo nivel, para que la gente tenga acceso a la información y pueda duplicarla, manifestarla y sobre todas las cosas, magnificarla. Pero la pregunta es, ¿qué hago con tanto conocimiento y no lo desarrollo, no lo comparto? Yo por lo menos, yo soy docente y indistintamente de mi posición de comunicador, yo inmediatamente lo que tengo que hacer es transmitir el conocimiento. pero todos no piensan como yo. Todos no dicen como yo. Ahora, todos son diferentes a mí y yo entonces a todos los odio, a todos los voy a poner en un sitio, los meto en un papelito y los voto.
Mira, en Venezuela pasan muchas cosas extrañas, ¿no? Y lo de las redes sociales es una. Mira, en Venezuela le han aplicado todos los planes para tumbar gobiernos que han sido exitosos en otros países y aquí no han podido. Pero con las redes sociales ocurre también algo similar. Las redes sociales en el resto del mundo mayoritariamente son utilizadas para, bueno, la moda, la farándula, el espectáculo.
Es que fueron creadas con ese fin.
Claro, y compartir, bueno, publicidad, etcétera. Pero aquí en Venezuela se enfoca en la política. En Venezuela las redes sociales son utilizadas con un fin mucho más político que en cualquier otro país. ¿A qué se debe eso?
Dinero. Hay gente que está pagando dinero para que se hagan matrices, para que se apoyen de esa forma. Hay muchas empresas ahorita, que no las vamos a nombrar, que están diciendo, por tantas publicaciones de esta línea, con estos mensajes, tienes tanto dinero. En cualquier divisa. Y la gente está, lamentablemente, abocada a lo fácil. A lo difícil nadie le mete el pecho.
Claro, esa es una de las tantas aristas que pueda tener este tema en las redes sociales como herramienta para masificar la política. Pero también está en el que antes en el país no se regulaban las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? La gente utiliza las redes sociales para decir lo que no puede decir por la radio, que no puede decir por la televisión, y que simplemente yo me desahogo. Porque si ustedes se ponen a leer cada uno de los mensajes que se utilizan en Twitter, en Facebook, a veces hasta por las aplicaciones de teléfono, son mensajes de odio. Por eso es que el gobierno nacional se ha fortalecido el tema de esa responsabilidad y la corresponsabilidad que nosotros tenemos con nuestra sociedad. Pero yo creo que se ha masificado por allí, es porque es una forma de ir más inmediato con el mensaje. Es más, llega a más personas. A veces tú colocas un mensaje en el Twitter y yo por lo menos puedo tener acceso a un teléfono inteligente o un teléfono de alta gama. Pero hay otras personas que no, pero se hace el boca a boca. Por eso es que también se utiliza se utilizan las redes para la política. Porque no solamente queda allí el mensaje. Por eso es que ellos, por lo menos la oposición, trabaja muy bien los mensajes para poder crear sensaciones y poder impulsar a la gente a hacer algo que a veces ni siquiera están conscientes de lo que está haciendo. Porque yo creo que en Venezuela no existe un venezolano violento. Y eso lo pudimos ver en las guarimbas. Nosotros no nos caracterizamos por ser violentos, pero las redes sociales incentivaron y movieron a la gente en sentimiento para que saliera a la calle. Porque supuestamente se quería tumbar al gobierno y con la violencia iban a tumbar al gobierno. Eso fue lo que se colocó por allí.
Pero ese tipo de contenido tiene una sanción, ¿no? En la ley.
Claro, claro. Ahorita tenemos la ley contra la violencia y el odio. Y eso claramente aquí la gente está diciendo que es una dictadura. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esa ley porque efectivamente no podemos manifestar. Hay algo que se maneja fácilmente en la psicología social. Acción, reacción, reacción, consecuencia. Toda acción tiene una propia reacción. Si alguien le empujo, esta persona inmediatamente me va a reclamar. Esa es su propia reacción. Y si me le pongo más violento por su contrarreacción, trae la consecuencia. Así igualito, las producciones que se hacen desde la comunicación simple o la comunicación elaborada, como ahorita lo acaba de comentar María, siempre van a traer estas grandes consecuencias, donde van a moverse por el sentimiento. Si efectivamente la comunicación busca por lo general es persuadir cuando se está manipulando la información, pues nosotros tenemos aquí un reglamento que lamentablemente no se está respetando, que es la ley del ejercicio del comunicador, donde nos exige que seamos fehacientes en la verdad, apegados siempre a la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Inculcarle esto no solamente a las personas que nos escuchan, sino también a todos los que son formados por los ministerios de comunicación y sus responsables, y ahora también con los que son los comunicadores clave. Ellos tienen que llevar boca a boca, como dice ahorita María, toda esta comunicación. Tenemos que, si aquí lo dice, es que tenemos por, y eso de forma responsable, porque así como muchos aliados tenemos que están ahorita tergiversando las partes, pues nosotros tenemos inmediatamente que encarrilarlo para que efectivamente sea siempre la verdad.
Claro, y es que el poder popular tiene que, y es lo que siempre yo en las conversas tengo, ¿no? Que el poder popular debe asumir su papel protagónico dentro de lo que estamos viviendo. El CONATEL tiene los comités de usuarios. La gente tiene que asumir ese papel, no es la institución que debe llevar o defender simplemente al usuario. No, es que nosotros somos corresponsables.
Esa es una vieja costumbre y un problema social en todos los aspectos, ¿no? Porque también esto lo llevamos a la economía. También hay gente que está organizada para velar porque, bueno, no existe el bachaquero, el que vende con sobreprecio. Pero la gente prefiere dejar esto en manos del Estado, ¿no? Que el Estado regule, que el Estado haga, que el... Y esto también se lo que estamos hablando, pues en el tema de las telecomunicaciones es lo mismo. Bueno, que Conatel sancione, que Conatel castigue, pero si no hay denuncia, no puede haber sanción.
Efectivamente.
¿No? Es así. Y bueno, yo exhortaría a todo el pueblo venezolano, porque yo también soy pueblo venezolano, a que asuman su papel protagónico. Es que tenemos las leyes, tenemos nuestros reglamentos para poder asumir. En este caso, estamos hablando de la comunicación digital, asumir de que realmente se comunique veraz y oportunamente a través de las redes. Tenemos ese reglamento, vamos a usarlo, vamos a defendernos de esos ataques que si te pones a ver, lo que hacen es que uno se vaya de la realidad y que no avancemos en lo que tenemos que avanzar, en una Venezuela productiva, en una Venezuela que esté fortalecida. Es
una excelente reflexión. Creo que los últimos programas han sido como este. Sí. Dan para tres programas más.
Uy, se nos quedan cortos, sí, porque el tiempo, bueno, nos castiga.
El próximo miércoles estamos aquí.
Correcto. De esta manera, Conatel al Aire llega a su final. Este programa, que se transmite todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, volverá con nuestros usuarios ya la semana que viene en una edición especial aniversario de Radio Miraflores.
Ah, viene la edición aniversario de Radio Miraflores. Mira, queremos agradecer a María Querales y a Alexis González su presencia acá, de verdad. Muchísimas gracias por los contenidos compartidos con nosotros. Contenidos que no han sido para nada regulados porque están apegados a la verdad y son verificables, además.
Correcto.
Correcto.
Muchísimas gracias, compañeros. Y bueno, éxito en el trabajo que están haciendo y que están desarrollando allá en el MINSI.
Agradecemos a Douglas Calderón en los controles, Rafael Hernández en la fotografía, que podrán ver a través de la página web de Conatel, www.conatel.gov.ve. Nos despedimos, Randolph.
¿Con más gaita?
Sí, señor.
¿A usted le gustó
hasta
la gaita?
El 2 de febrero se va a escuchar gaita en este programa, ya yo le dije.
Gaitero de Molero, La Viquina, hasta la próxima semana.
Una pena que la señora alta vena presión.
Hasta aquí tu agenda semanal informativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela.
Conatel al aire.
Las telecomunicaciones son tu derecho.
Por Radio Miraflores.
La voz de la verdad.